La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La resistencia ucraniana en Mariupol recibe un ultimátum para rendirse o morir en la nueva ofensiva rusa contra la ciudad. El Fondo Monetario Internacional reduce la expectativa de crecimiento global en casi un punto porcentual. Y en Panamá se realiza una cumbre sobre inmigración a la que asisten Estados Unidos y 10 países de la región. Hoy es miércoles 20 de abril de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
En cuestión de días, Rusia podría controlar la ciudad portuaria de Mariupol, un enclave estratégico para el presidente Vladimir Putin que le permitiría conectar la península de Crimea con el Donbass. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La presencia de tropas rusas en el este de Ucrania continúa incrementando e intensifica la lucha por el Donbass, donde las fuerzas de Vladimir Putin buscan romper las líneas defensivas ucranianas, según señala el último informe de los servicios de inteligencia británica. Además, desde el Ministerio de Defensa británico también alertan del riesgo actual de ataques de precisión contra objetivos prioritarios en otras zonas del país, con la intención de interrumpir el suministro de refuerzos y armas ucranianas hacia el este del país. Mientras tanto, no hay tregua para la ciudad portuaria de Mariupol, y es que el gobierno ruso ha vuelto a lanzar un ultimátum a los combatientes ucranianos en esta localidad asediada por las tropas rusas desde hace más de 50 días. Los soldados tienen dos opciones: rendirse o morir. El último bastión de la resistencia en la urbe se ha concentrado en la acería de Azovstal, una inmensa fábrica de 11 kilómetros cuadrados donde, junto a más de 2.000 soldados ucranianos, también se estarían refugiando al menos un millar de civiles, la mayoría niños, mujeres y personas mayores. Y más al este del país, en la región de Luhansk, fronteriza con Rusia, las autoridades pidieron a la población que huya, mientras afirman que la situación empeora a cada hora. Puede llegar el día en que no podamos entregar medicamentos ni alimentos, advirtió el gobernador de la región, Sergei Haidai, a través de su canal de Telegram, y añadió que tener un techo sobre la cabeza, paz, comida y asistencia financiera del Estado y de organizaciones no gubernamentales, por supuesto, no es igual al hogar, pero es mejor que estar en un refugio antiaéreo las 24 horas del día esperando un proyectil ruso. Mientras Ucrania sufre la peor invasión de un estado a otro desde la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional explora nuevas medidas para continuar brindando su apoyo a Ucrania y aplicar más sanciones contra la administración Putin. Y con este enfoque, el presidente Joe Biden mantuvo un encuentro virtual con los principales líderes de Occidente. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dio detalles de la cita.
Para continuar manteniendo actualizados a otros países, ya sea la OTAN o el G7 u otros grupos de naciones, sobre lo que estamos considerando en términos de sanciones, lo que estamos considerando en términos de asistencia militar, lo que están haciendo otros países. A veces hay equipos que los ucranianos quieren que no tenemos, lo discutimos con ellos también.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y seguimos informando. Agencias internacionales revelan que los ucranianos constituyen ahora el segundo grupo de refugiados más grande del mundo, solo superado por los más de 6.800.000 sirios que buscaron refugio en los últimos años, sumando así en el mundo alrededor de 32 millones de personas que huyeron de sus países. A esta cifra se suma algo más de 7 millones de desplazados internos en Ucrania, una cifra que se convierte en la mayor dentro de un país debido a un conflicto en el mundo. Kelly Clements, alta comisionada adjunta de ACNUR, recordó al Consejo de Seguridad de la ONU que el 1 de marzo solicitaron $550 millones para atender la emergencia de refugiados, pero adelantó que pronto harán otro pedido para ayudar a salvar vidas de los desplazados internos. En tanto, la portavoz de ACNUR, Shavi Amantú, dijo a La Voz de América que el organismo está extremando esfuerzos en esta situación.
Es bastante alarmante que solo en el espacio de unas pocas semanas nos estamos acercando a 5 millones de refugiados en Ucrania, lo que dijimos al comienzo. A este ritmo es la crisis de refugiados de más alto crecimiento y una de las más grandes que hemos vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
En este marco, la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk, anunció que hoy se reanudarían los esfuerzos de evacuación para sacar a algunos civiles de la ciudad portuaria de Mariupol, devastada por la guerra, y dijo que existe un acuerdo preliminar para operar una denominada ruta de corredor humanitario hacia el oeste hasta la ciudad de Zaporizhia, controlada por Ucrania.
El impacto sísmico de la guerra en Ucrania se está extendiendo por todo el mundo, lo que provocó que el Fondo Monetario Internacional rebajara drásticamente su pronóstico de crecimiento mundial para 2022, una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales. Esa desaceleración, menos que la estimación publicada en enero, se produce en medio del aumento de los precios, la escasez y el aumento de los niveles de deuda, como refleja la reciente perspectiva de la economía mundial del FMI, anticipada por el economista Pierre-Olivier Gourinchas.
En comparación con nuestro pronóstico de enero, hemos revisado a la baja nuestra proyección de crecimiento mundial a 3,6%, tanto en 2022 como en 2023. Esto refleja el impacto directo de la guerra contra Ucrania y las sanciones a Rusia, y se prevé que ambos países experimenten fuertes contracciones.
En una reacción a este anuncio y al bordo del Air Force One que llevaba al presidente Joe Biden a New Hampshire, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, destacó.
Me gustaría señalar que sus proyecciones para los Estados Unidos y nuestro crecimiento siguen siendo más altas que la gran mayoría del mundo, y eso es una señal de la fortaleza de nuestra economía. Pero es cierto que la invasión de Ucrania por parte del presidente Putin y Rusia va a tener un impacto continuo en la economía global.
El informe muestra que Ucrania sufre un colapso del 35% de su economía este año, mientras que el Producto Interno Bruto de Rusia caerá un 8,5%. Sin embargo, las consecuencias de la desaceleración se sienten de manera más aguda en las naciones más pobres, recuperándose aún de la pandemia de COVID-19.
Y destacamos otra información. La farmacéutica Moderna asegura que los primeros resultados de su vacuna combinada son esperanzadores y podrían brindar mayor protección contra la variante Omicron. Los detalles con Héctor Contreras.
La empresa farmacéutica Moderna anunció que para el segundo semestre de este año tendrá una actualización de su vacuna contra el COVID-19 que ofrecerá mayor protección contra la variante Omicron. Y el anuncio resulta esperanzador ya que todos los inmunizantes que existen actualmente están basados en la cepa original, pero es claro que el virus ha mutado con el paso del tiempo. Según el anuncio hecho por la doctora Jacqueline Meir, vicepresidenta de Moderna, los ensayos de la empresa biotecnológica comenzaron hace algunos meses cuando estudiaban una inyección para atacar la variante Beta. Sin embargo, al combinarse con la vacuna original de este laboratorio, se logró la producción de más anticuerpos capaces de combatir algunas variantes, incluyendo Omicron, por lo que se espera que este inmunizante sea más efectivo que los otros medicamentos que hay en el mercado. Este anuncio llega en un momento donde algunos países del mundo experimentan un fuerte incremento de casos originados por la subvariante BA2 y cuando en las últimas horas una sentencia de una juez federal en Estados Unidos otorgó libertad a las aerolíneas, aeropuertos y empresas de transporte para eliminar el mandato del uso de la mascarilla en los sistemas de transporte público en el país. Sobre este tema, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, desde el Air Force One, en vuelo hacia New Hampshire, acompañando al presidente Biden el martes, respondió a la pregunta sobre si el gobierno pretendía impugnar la medida de la juez Kimball.
Si el Departamento de Justicia toma esta decisión, podemos hablar sobre eso, pero aún no han tomado una decisión y por lo general toma un par de días, algo de tiempo, para hacer esa evaluación.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
El secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken y ministros de 10 naciones de Latinoamérica están reunidos en Panamá para evaluar la situación de la inmigración en la región. Óscar Zurbarán es el enviado especial de La Voz de América a Panamá y tiene este reporte.
Este martes quedó inaugurada oficialmente la reunión ministerial sobre migración en la ciudad de Panamá. En el Palacio Bolívar de la capital panameña, sede de la Cancillería, asistió el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, además de la canciller panameña, anfitriona del evento, Erika Moines, quienes dirigieron palabras ante los asistentes, los representantes de cerca de 20 delegaciones de países de la región, que continuarán la jornada de trabajo este miércoles cuando lleven a cabo reuniones sectoriales para tratar de llegar a consensos y atender el tema migratorio que en el año 2021 tuvo su mayor récord, con un flujo de 133 mil personas que cruzaron la selva del Darién, la frontera entre Colombia y Panamá, rumbo a los Estados Unidos. En los primeros tres meses de este año, las autoridades panameñas ya reportan un poco más de 14 mil personas que han cruzado la selva del Darién para continuar su ruta hacia los Estados Unidos. Desde la ciudad de Panamá, les informó Óscar Zurbarán de La Voz de América.
Y a propósito del tema inmigratorio, el gobierno de Estados Unidos asegura que las fronteras están cerradas, pero las autoridades de inmigración se preparan para lo que se anticipa será una oleada de migrantes cuando concluya la medida sanitaria conocida como Título 42. Catherine Rivera con este informe.
Cada 3 segundos, una persona se desplaza y una de cada 97 personas es un migrante, un solicitante de asilo, un desplazado interno o un refugiado. ¿En qué se diferencian estos términos?
Según la Organización Internacional para las Migraciones, un migrante es un término genérico para alguien que se muda de su hogar, pero no necesariamente debido a una amenaza directa y puede estar mudándose de manera temporal o permanente, legal o ilegalmente. Un refugiado es alguien que huye de su país debido a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular y, por consiguiente, requiere protección internacional. El estatus de refugiado lo confiere el país anfitrión y no una institución internacional o tribunal de migración. Por su parte, un solicitante de asilo es un refugiado cuya solicitud no ha sido evaluada y, por lo tanto, no tiene ningún reconocimiento legal. Y un desplazado interno es el que huye de su hogar, pero no ha cruzado una frontera internacional para buscar refugio.
Pero esta definición de términos no solo resulta indispensable en el papel, lo es también para definir los recursos y derechos de estas personas en condición de movilidad.
El presidente Joe Biden anunció al inicio de su gobierno que Estados Unidos recibirá cada año 125 mil refugiados y más recientemente agregó otros 100 mil refugiados ucranianos. Estados Unidos y Canadá han sido los dos principales países de reasentamiento de refugiados en el mundo. Para La Voz de América, Katherine Rivera, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El gobierno de Nicaragua pretende cerrar la última organización de defensa de los derechos humanos que aún funciona en el país. Daliana Ocaña informa.
El diputado Filiberto Rodríguez del Frente Sandinista de Liberación Nacional presentó una iniciativa de decreto ante la Asamblea Legislativa de Nicaragua para cancelar las personerías jurídicas de 25 asociaciones y fundaciones, entre ellas la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la última organización de esta naturaleza que había resistido la represión y el asedio policial desde 2018. La decisión del Poder Legislativo impactaría directamente a cientos de nicaragüenses que contaban con la Comisión Permanente de Derechos Humanos como el último recurso para denunciar y evidenciar lo que consideran como la represión gubernamental, así como darle seguimiento legal a las acusaciones presentadas por el gobierno contra líderes campesinos y otros defensores de derechos humanos. Marcos Carmona, presidente de este organismo, expresó en conferencia de prensa.
Están afectando a todo un pueblo de Nicaragua que de una u otra manera era la única institución que estábamos para documentar la arbitrariedad y abuso.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la abogada María Oviedo, que está presa desde hace más de 260 días en el Nuevo Chipote. Eugenio Membreño, abogado defensor de este organismo, expresó.
De modo de que jurídicamente CPDH hoy deja de existir, pero CPDH es todo el pueblo nicaragüense.
Con estas nuevas anulaciones, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado desde noviembre de 2018 al menos 164 personerías jurídicas de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, el giro de la política del gobierno argentino podría tener repercusiones regionales en cuanto a la aproximación hacia Venezuela. Carolina Alcalde reporta.
Las sorpresivas declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández, que espera recuperar plenos vínculos diplomáticos con Venezuela, y su invitación a los países de América Latina a hacer lo propio, podría constituir el inicio de un proyecto regional conjunto para reconfigurar las relaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Estima el politólogo Ángel Medina que, al ser consultado por La Voz de América, resalta el impulso que busca dar Fernández a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños.
En este momento Argentina está viendo la posibilidad de liderar un proceso, un movimiento, un espacio que busque el reencuentro de América Latina y de las regiones de América Latina con Venezuela y con Nicolás Maduro.
El politólogo añade que el cambio de agenda puede estar relacionado con intereses económicos tras el cambio global planteado por la invasión de Rusia a Ucrania, pero resalta que cualquier aproximación hacia Venezuela debería estar enmarcada en la realidad que vive el país y en las demandas de los ciudadanos. En tanto, para el internacionalista Juan Francisco Contreras, Maduro aprovecha las circunstancias que se están produciendo en América Latina con la llegada al poder de presidentes con discursos populistas.
La región está en esa circunstancia lamentable de vaivenes y circunstancias políticas que convierten a Venezuela en un ejemplo clásico de lo que es el mito de Sísifo, ¿no? América Latina tiene un proceso de recuperación muy lenta y cuando pareciera que está despejado el camino, volvemos otra vez atrás.
Al dirigirse al mandatario argentino a través de su cuenta en Twitter, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, dijo que negar la dictadura no ayuda a los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Ecuador, miembros de bandas criminales podrían firmar un acuerdo de paz para evitar más muertes gracias al trabajo de la Comisión de Pacificación. Giselle Jácome informa.
La supervivencia en las cárceles de Ecuador es el motor que mueve a los privados de libertad todos los días, ya que depende de los recursos que tengan para pagar a quienes les venden protección dentro de los centros de retención. Esta es una de las revelaciones del informe presentado por la Comisión de Pacificación, designada por el presidente Guillermo Lasso, para mejorar la condición en las cárceles del país. Nelsa Curbelo es la presidenta de esta comisión y expresa.
Y está ligada a quienes tienen la posibilidad de entrar, porque las armas no tienen patitas, alguien las lleva. Nosotros hemos visto armas dentro de la cárcel y no cualquiera. Nos dicen hay más armas adentro ahora que antes.
La Comisión de Pacificación lleva 4 meses en funciones. Está trabajando dentro de los centros de detenidos, escuchando los testimonios y observando el movimiento interno de los procedimientos que se realizan. Sin dudar, sus miembros señalan lo que se sospechaba de la corrupción, que incluye a personal de seguridad del mismo centro, policías, militares y los propios presos. Alfredo Narváez es miembro de la comisión. Menciona lo que están haciendo.
¿Qué hemos hecho? Alertar para que las autoridades pertinentes inicien los procedimientos necesarios.
Las bandas criminales estarían por firmar un acuerdo en los próximos meses para lograr la pacificación en las cárceles. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, los Padres de San Diego anunciaron un acuerdo publicitario con Motorola y serán el primer equipo en el béisbol de Estados Unidos que luzca publicidad en su uniforme. La novedad se veía venir y probablemente sea el inicio de una tendencia. El 6 de agosto del 2021, las Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros eliminaron el requisito de que no se podía lucir publicidad en los uniformes y el 10 de marzo se dio a los equipos el derecho a portar marcas de productos en la manga derecha y en los cascos. Un club puede comercializar una licencia con un tercer comercial como patrocinador para darle el derecho de colocar su nombre, logos y o marcas en el uniforme siempre y cuando el parche o diseño sean aprobados por anticipado en la oficina del comisionado tras consultarlo con la Asociación de Peloteros, según dice la propuesta de las Grandes Ligas. El torneo de Wimbledon prohibirá competir a los tenistas rusos, incluido el número 2 del mundo, Daniil Medvedev, y a los bielorrusos como castigo por la invasión de Ucrania. Se confirma así las amenazas del gobierno británico, que a través del ministro de Deportes, Nigel Huddleston, pidió en varias ocasiones que los tenistas rusos tuvieran que declarar por escrito su independencia de Vladimir Putin para evitar que estos hicieran algún tipo de gesto a favor de Rusia durante el evento. Wimbledon se convierte de este modo en la primera gran competencia en prohibir su participación a atletas individuales después de que Rusia haya quedado expulsada del torneo como el Mundial de Qatar y de otras competencias por equipos en el tenis como la Copa Davis, la Billie Jean King Cup, donde defendían los títulos conquistados. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los estudios Warner Brothers y New Line se integraron al proyecto cinematográfico Horizon, un western dirigido, producido y protagonizado por Kevin Costner. Horizon narra hechos previos y posteriores a la Guerra Civil y la colonización del oeste estadounidense. En 1990, Costner ganó Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección por Dances with Wolves. Kevin Costner también ha ganado premios Emmy y Globo de Oro. Se prevé que la filmación de Horizon comience en agosto o septiembre. Entre tanto, Roman Polanski está filmando The Palace, El Palacio, una película dramática coescrita por Jerzy Skolimowski, en la que las vidas de varios huéspedes de un hotel en Suiza se entrelazan para despedir al año 1999. Que se sepa, hasta el momento el elenco de la película incluye a Mickey Rourke, de 9 semanas y media, el actor portugués Joaquín de Almeida y John Cleese. Este último haría el papel del gerente del hotel en Suiza. Polanski tiene previsto llevar su película antes de fin de este año a algún festival lejos de Estados Unidos. Esta semana se presenta en el Festival Latin Wave en el Museo de Bellas Artes de Houston el documental titulado Free Color, sobre el artista plástico Carlos Cruz Díez, uno de los máximos representantes del arte cinético. Las obras de Cruz Díez se exhiben en museos y espacios públicos en Estados Unidos, Francia, Austria, Reino Unido, Corea del Sur, Panamá y Venezuela. Los archivos personales de Carlos Cruz Díez se remontan a sus primeros trabajos comerciales, tiras cómicas y dibujos de la infancia. Dirigido por Alberto Arvelo, el documental Free Color se estrena en Venezuela el jueves 21 de abril y por ahora se puede ver en el Museo de Bellas Artes en Houston. Abril 1966, Chris Montez debuta en cartelera con The More I See You. La canción, escrita por Matt Gordon y Harry Warren, alcanzó el puesto 16 de las 100 calientes. 1988, George Michael llega al primer lugar de las carteleras Hot 100, adulto contemporáneo, y Rhythm and Blues con One More Try de su álbum número 1, Faith. One More Try es una de las canciones de George Michael que él y la actriz Emma Thompson seleccionaron durante la preproducción de la película Last Christmas, un proyecto que George Michael nunca llegó a ver. El cantautor falleció el día de Navidad de 2016. Last Christmas, protagonizada por Emilia Clarke de Game of Thrones y Henry Golding, fue la última película que vimos antes de la pandemia. Y en 2006, Five for Fighting lleva The Riddle al puesto 4 de la cartelera adulto contemporáneo. Debió haber llegado al primer lugar. El tema pertenece a su álbum Two Lights. The Riddle llegó al puesto 40 de las 100 calientes. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.